Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A partir del 11 de julio, miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos de todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente una mayor libertad y un futuro mejor. En respuesta, el régimen cubano ha reprimido violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus libertades fundamentales y sus derechos humanos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Las acciones de la Fuerza de Seguridad cubanas y las turbas violentas movilizadas por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pusieron al descubierto el miedo del régimen a su propio pueblo y la falta de voluntad para satisfacer las demandas del pueblo cubano de disfrutar de sus derechos humanos. En respuesta a la represión del régimen comunista cubano, Estados Unidos impuso sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y a la Brigada Nacional Especial o Boinas Negras del Ministerio del Interior cubano. López Miera y la Brigada Nacional Especial han participado en la represión de las protestas, incluso mediante la violencia física y la intimidación. A través del programa de sanciones Global Magnitsky, Estados Unidos busca imponer consecuencias tangibles y significativas para desalentar a los actores malignos y promover la rendición de cuentas de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Si no se controlan, los abusos socavan los valores que forman sociedades estables, seguras y funcionales. En una muestra internacional de solidaridad con el pueblo cubano, Estados Unidos y otras 20 democracias condenaron las detenciones masivas en Cuba y pidieron la restauración total del acceso a Internet en la nación isleña. Las democracias de todo el mundo se están uniendo para apoyar al pueblo cubano, pidiendo al gobierno que respete las demandas cubanas de derechos humanos universales, dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken. Apoyamos a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete los derechos humanos y la dignidad del pueblo cubano, dijo el secretario Blinken. Continuaremos tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos cometidos por el gobierno cubano, incluso mediante sanciones adicionales.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor de Dios nuestro Padre, la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión y protección de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, bienvenidos al santuario. Qué regalo y qué alegría poder encontrarnos ahora aquí, en este lugar especial, donde nos acoge, nos recibe la Santísima Virgen María de la Caridad, Madre de Jesús y Madre de cada uno de nosotros. Y ahora nos preparamos y ahora nos disponemos para la celebración de la misa, celebración que nos invita a todos al encuentro con Dios. Por eso es importante prepararnos, disponernos, querer que el corazón y la mente se enfoquen para acoger la presencia real de Dios. Cada uno de nosotros tiene en su corazón intenciones, necesidades, quereres, cosas que hemos venido a presentarle con fe a Dios por medio de la Virgen. Ahora con nuestra oración se lo vamos a presentar al Señor. Comenzamos pues la Santa Misa reconociendo humildemente nuestros pecados, es decir, reconocer humildemente que nos hemos equivocado, que muchas veces, sin querer, hemos fallado. Y la misa siempre empieza invitándonos a tomar conciencia de eso, a arrepentirnos y a pedirle perdón a Dios. En unos instantes de silencio, cada uno piensa de qué cosas concretas, de qué actitudes concretas, ahora necesito arrepentirme y pedirle perdón a Dios. Y con un corazón verdaderamente arrepentido rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obras y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. En este momento de la misa, cuando el sacerdote, el padre, dice oremos, es para que cada uno presente su oración. Es para invitarnos a todos a orar, a rezar, a decirle a Dios, a pedirle a Dios por cada una de nuestras necesidades, proyectos, planes, anhelos personales y familiares. Por eso te invito ahora a que también con fe te acerques a Dios con tu oración, con tus palabras, y le pidas por tus necesidades. Dios nuestro, que con inefable misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, sostenidos por su ejemplo y su ayuda, te sigamos fielmente y vivamos siempre unidos a ti. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito a sentarnos para escuchar atentamente la palabra de Dios.
De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, A toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los escuchó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Nos sentamos, queridos hermanos. Como decíamos al inicio de la celebración, estamos ahora aquí, ¿ya?, en el santuario de la Virgen de la Caridad, en esta ermita a la que todos vamos llegando, vamos visitando. Nos acercamos para encontrarnos, ¿ya?, con el amor de Dios expresado en la Virgen, para abrir nuestro corazón y recibir la mirada, la ternura, el cariño, la ayuda de la Santísima Virgen. Venimos también a agradecerle tantas y tantos favores, regalos, bendiciones que ella, como madre, nos va alcanzando día a día, y que sabemos que es porque ella nos quiere mucho. Además, ahora de estar aquí, para todas estas intenciones, estar en la misa, rezar por los difuntos, ahora el Señor nos concede esa nueva oportunidad de celebrar el regalo de la misa. Al celebrar el regalo de la misa es una oportunidad que tenemos de experimentar, de recibir la presencia del Señor, la presencia de Jesús. Cuando estoy en la misa, no estoy como para, ¿verdad?, como cuando vamos a una galería de arte o cuando vamos a un museo, que simplemente observamos desde lejos figuras, esculturas, obras de arte que alguien hizo y que despierta en uno, bien, un sentimiento: ¡ay, qué bonito! La misa no venimos a observar, venimos a vivir, venimos a celebrar, venimos a querer. ¿A querer qué? Que Dios no se quede fuera, que Dios no se quede lejos, que Dios toque, que Dios llegue, que Dios entre, que Dios me hable. Eso significa la celebración. Por eso se le llama celebrar. No es el Padre solo el que celebra, sino es un banquete, ¿verdad? Es un banquete espiritual donde Cristo se hace presente y nos invita a que esa celebración se realice en el altar de la iglesia, pero que se realice también en la vida, en el corazón, en el ahora de cada uno de nosotros. Por tanto, estamos todos celebrando la misa. Estamos todos queriendo que Cristo se haga presente ahora en nuestra propia vida. Eso se llama participar en la misa. Eso se llama cuando vengo a la iglesia y me siento en un banco, no como alguien que, como un espectador frío, distante, lejano, sino como un cristiano que celebra, que quiere el regalo del amor de Dios. Hoy en la iglesia celebramos una fiesta de un santo que estuvo con Jesús, de un santo que conoció personalmente a Jesús, de un santo que tuvo un encuentro y a partir de ese encuentro dio inicio a una nueva vida en ese santo que hoy celebramos. Hoy celebramos la fiesta, se le llama fiesta litúrgica, fiesta donde se celebra en el año de la iglesia, se llama San Mateo. Bien, de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia, evangelio significa buena noticia. Y esos evangelios lo escribieron personas concretas. Y a quien escribió el evangelio se le llaman evangelistas. Aquellos que escribieron, ¿qué cosa? Lo que ellos habían experimentado con Jesús. Ojalá tú y yo podamos también ir escribiendo nuestro propio evangelio, día a día. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cuál es tu vivencia y cuál es la mía? De ese caminar con Jesús, de ese encontrarme día a día con Jesús, de ese escuchar, Señor, ¿qué tú me quieres decir? ¿De qué manera concreta tú me invitas a vivir? Eso es el evangelio. Entonces, hoy celebramos uno de los cuatro. Mateo, que es el primero, es el que hoy celebramos. Marcos, Lucas y Juan. Es un hombre que era un publicano en los tiempos de Jesús. ¿Qué significaba ser un publicano en los tiempos de Jesús? Aquel hombre que tenía un cargo público. ¿Cuál era el cargo público principal en los tiempos de Jesús? Un cargo que no era bien visto. ¿Por qué? Porque robaba, porque oprimía, porque abusaba, porque dañaba. ¿Cuál era el cargo público? ¿Qué era lo que te hacía un publicano? Era el que le cobraba los impuestos a los judíos para pagárselo a los romanos. Los romanos estaban ahí interviniendo, ¿verdad?, como una colonia a los judíos. Y por eso mal miraban. Y más cuando el publicano, es decir, el que tenía el cargo público, el que tenía el oficio público de cobrar impuestos, era un judío también. Por tanto, este hombre era Mateo. Pero resulta que un día eso cambió. Como eso que hay veces que miramos para atrás y no sabemos qué pasó. Solo sabemos que desde que pasó, nada siguió siendo igual. Cuando Cristo llega a la vida de uno, cuando Cristo pasa por la historia de uno y uno quiere dejarse encontrar por esa mirada, por esa palabra, por esa verdad, por esta escritura, la vida se transforma. Y fue lo que sucedió en este evangelio de San Mateo, capítulo 9. Dice que Jesús vio a un hombre, lo vio, pero no lo vio de corridas, sino que Jesús con su mirada traspasó la mirada de Mateo. Y Jesús vio en el corazón de Mateo una verdad. ¿Cuál? Que aquel hombre era bueno. En el lugar equivocado, con el trabajo equivocado, rodeado de las personas equivocadas, a veces nos rodeamos de las personas equivocadas. Ni bueno ni malo, es una realidad. Bien, pero Jesús supo ver más allá de lo que la gente veía en Mateo. ¿Por qué? Porque Cristo mira la verdad de cada uno de nosotros. Y Jesús se dio cuenta de aquel hombre que robaba, que abusaba, que cobraba impuestos. Aquel hombre tenía un buen corazón. Aquel hombre necesitaba no una, todas las oportunidades que la vida y Dios podían ofrecerle. Y Cristo se la quiso ofrecer. Pero Él también permitió que esa oportunidad llegara a su vida. Hay veces que las cosas nos pasan por delante y por miedo no las agarramos. Y por temor al cambio, a lo nuevo, al cómo será, a la pereza existencial, ¿verdad?, a mis propias resistencias internas, no nos dejamos sorprender. Y preferimos seguir marcando ahí a lo que ya sabemos, a lo que ya conoce. Nos resignamos, sobrevivimos. Bien, es una lección. Ojalá y nos dejemos sorprender y nos dejemos empujar y rompamos esa inercia y vayamos ahí donde Dios quiere que cada uno de nosotros vaya. Bien, Jesús pasó delante de Mateo y lo miró y descubrió lo que había en el corazón de aquel hombre. Jesús ahora también quiere colocarse delante de nosotros. Y Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Y Jesús sabe que en el corazón de cada uno hay mucho anhelo, hay mucho deseo de bien, de felicidad, de salud, de consuelo, de esperanza, de alegría, que puede ser que estemos pasando por un momento difícil, que estemos en el momento equivocado, en el lugar equivocado, con la persona equivocada, pero Cristo está así delante de nosotros mirándonos para decirnos la misma palabra que le dijo a San Mateo, para decirnos aquella misma palabra que nadie le hubiera dicho a aquel cobrador de impuestos. Cristo se la dijo: sígueme. ¿Qué conexión habrá habido? ¿Qué química, qué clic hubo entre esas dos miradas, entre esos dos corazones, entre esas dos verdades? Dios en Jesús y Mateo. Lo miró y le dijo una palabra: sígueme. Aquello era difícil, ¿verdad? San Mateo dice que se levantó y lo siguió. Se levantó y lo siguió. Mateo necesitaba tener mucha confianza en aquella palabra, mucha certeza en aquella mirada. ¿Por qué? Porque lo estaba dejando todo. Su vida estaba tomando un nuevo camino, pero él sabía en quién se estaba confiando. Él dijo: aquí. No es cualquiera, es Cristo. ¿Quién es Cristo? Ese que ha venido a sanar lo que está enfermo. Ese que ha buscado, que ha venido a buscar lo que está perdido. Dice que cuando Mateo deja la mesa, su trabajo, que significa dejar todo su pasado, y se emprende, se lanza hacia una nueva experiencia, hacia una nueva aventura que Cristo le estaba ofreciendo. Ser feliz. Desde una manera nueva, diferente. La felicidad consistía en dejar que todo el bien que llevas dentro fluya, salga. Eso es lo que tú eres, el bien. Y cuando dice que cuando llegan a la mesa, a su casa, se sientan a la mesa, comparten. Otros que no eran publicanos, eran fariseos, le preguntan a los que andaban con Jesús: ¿y por qué? ¿Y por qué él que dice que es Dios, el que dice que es el que ha venido a hacer el bien, por qué se sienta con ese tipo de gente? ¿Por qué Cristo es capaz de sentarse a la mesa con aquellos que no son bien vistos en la sociedad? ¿Por qué Cristo es capaz de darle la palabra a aquellos que saben que lo están haciendo mal? Y es cuando Jesús anuncia cuál es su misión. ¿A qué ha venido Dios a la tierra? ¿A qué ha venido Cristo a la tierra? A que tu corazón y el mío dejen el mal y se ponga bueno. A que todos aquellos que acepten la palabra de Jesús, no importa cómo haya sido su vida, se regalen una nueva oportunidad. Y eso fue lo que Jesús le regaló a San Mateo. Entonces, y Jesús les responde a ellos. Ante aquella duda, muchas veces tenemos dudas de quién es Dios, de cuál es el querer y la misión de Dios. Ante aquellas dudas, Jesús le dice: porque yo, refiriéndose a Él, a Jesucristo, ese que murió en una cruz por nosotros, yo no he venido, ¿verdad?, a llamar a lo que está bien, a los buenos. Esos ya son de Dios. Esos ya tienen a Dios. He venido a buscar, a llamar, a invitar a aquellos que están perdidos, extraviados, agobiados, cansados, caídos en el camino de la vida, porque no han encontrado nunca a alguien que les diga el camino que lleva a la felicidad. El camino, no lo confundamos con cualquier camino o un camino, no, el camino que lleva a que todo hombre sea de verdad plenamente feliz se llama encontrar en la vida a Jesucristo.
y vivir desde esa verdad. ¿Cuál verdad? Vivir desde el amor, sentirse amado por Jesús y vivir continuamente amando, sin complicarse, sin dejar que los sentimientos se enfermen, sin dejar que cualquiera venga y, ¿verdad?, hiera, maltrate, dañe tu historia, tus sueños, tus proyectos, tus anhelos. No, para eso hay que tener como roca y como escudo aquel que lo puede todo, el Señor. Queridos hermanos, Jesús pasó frente a la vida de San Mateo, lo miró y lo llamó. Hoy, si estamos aquí en el santuario, en la ermita, participando de esta misa, creo que también Dios es aquel que está llegando a la vida de cada uno, nos pasa por el frente y nos mira y nos dice: sígueme, no te quedes estancado, no te quedes detenido, no te quedes ahí con pesar, no, no, suelta, deja y sígueme, para que descubras, como descubrió San Mateo, la felicidad, y se convirtió en aquel evangelista cuya palabra nos llega hasta hoy. Que así sea.
Yo me encontré con Jesús cuando mis ojos abrió y me inundó con su luz. Hoy le he prometido a Jesús, a otros hermanos hacer, más llevo de la su cruz, siento que en mí todo cambió. Hoy soy feliz, hoy creo en Dios, siento que en mí todo cambió. Hoy soy feliz, hoy creo en Dios.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, y te pedimos humildemente que mires con amor a tu iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los santos, y con todos los coros del cielo, decimos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo y su auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Queridos hermanos, rezamos ahora con la oración, con la plegaria que el mismo Cristo Jesús nos enseñó a rezar, la oración de los hijos de Dios, la oración del Padre nuestro. Rezamos con fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.
Con cariño y como hermanos intercambiamos un saludo, un gesto de paz. Padre Cristo, Señor. Padre Cristo, Padre. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
Ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
Ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Queridos hermanos, este es Jesucristo. Es su cuerpo y su sangre realmente presente en medio de nosotros. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Queridos hermanos, ahora en la misa es el momento de la comunión, de acercarnos a recibir el cuerpo de Cristo. Qué lindo sería, qué bueno sería que todos pudiéramos ahora acercarnos, pero no todos podemos. La Iglesia, que es nuestra madre y se ocupa mucho por nuestro bien espiritual, insiste, la Iglesia como madre, en que para este momento tenemos que estar preparados. ¿Qué significa estar preparado? Estar bautizado, haber hecho la primera comunión, estar confesado recientemente, ir a misa no solamente hoy, ¿verdad?, aquí en el santuario, que qué bueno, sino cada domingo en nuestra iglesia más cercana, que se llama parroquia. Si estoy casado o casada, casado o casada por la iglesia. Puede ser que haya hecho la primera comunión de muchacho, de niño, de niña, pero hace tiempo que no vengo a misa y vine hoy al santuario por una razón específica. Si reconozco que aquí está el cuerpo y la sangre de Cristo, pues en este momento, si no estoy preparado de esa manera, con toda honestidad, con toda sinceridad, no me acerco. Permanezco en mi lugar, permanezco en mi banco, abro mi corazón y empiezo a rezar. Y le pido a Jesús, y le pido a la Virgen por cada una de nuestras necesidades personales y familiares, pero porque le creo a Dios, porque le reconozco aquí presente y que yo no estoy del todo ahora preparado, pues ahora no me acerco hasta que me prepare y pueda entonces recibir la comunión. Nos sentamos.
Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. ¡Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan! ¡Oh, Señor, qué consuelo saber que me amas! Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, y has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y un poco de vino. Temos el amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendita al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor.
Queridos hermanos, en este momento de la misa, para las personas que quieran, que puedan y que deseen, aquí delante, a los pies de la Virgen, hay tres cestas. ¿Para qué? Para invitarlos a ustedes, ¿verdad? Si quieren, pueden y desean compartir de lo que tienen con la misión de la Iglesia. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Tratar de ayudar y de hacerse presente en las necesidades de la Iglesia. Escúchenme, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Escúchenme, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Con mucho silencio nos vamos a acercar y no lo voy a tirar, sino que lo voy a ofrecer. Y cuando lo ofrezca, le voy a decir a la Virgen, gracias por esto que tenía, permíteme, ayúdame a que nunca, ni a mí, ni a mi familia, nos falte el pan de cada día.
Señor, eres alegría y amor, ven con nosotros, ven Señor, traemos las ofrendas a tus pies, ven con nosotros, ven Señor.
El teléfono. Oremos. Hemos participado, Señor, de la alegría de la salvación que experimentó San Mateo al tener de invitado en su casa al mismo Cristo. Concédenos nutrirnos siempre con aquel alimento que nos ha venido, que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, estamos en el santuario, en la ermita de la caridad. Ahora, así como en la misa, rezamos la oración del Padre Nuestro, la oración de los hijos de Dios. Vamos ahora a rezar, a saludar, a expresarle a la Virgen, ¿verdad?, nuestra devoción, nuestro cariño, nuestra gratitud, lo que necesitamos que ella como madre nos conceda. Gracias. Por tanto, vamos ahora, ¿verdad?, por cada uno de nosotros, de nuestras necesidades, de nuestra familia, a rezarle a la Virgen con su oración, la oración del Ave María. Mirando todos la bendita imagen, les rezamos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Caridad, y recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe hoy y siempre.
Amén.
Queridos hermanos, la misa ha terminado. Podemos ir en paz. Para las personas, los peregrinos que ya van a salir del santuario, las salidas están aquí, donde mis dedos señalan, es decir, en las puertas laterales.
Me
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu salud en tus manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Adivine usted cuál es. Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo incluso levanta nuestras defensas, ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de reír, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana, me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza, y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto. Di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado, en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo. Otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.